Si quieren abrir su Biblia en Gálatas, vamos a continuar ahí en Gálatas y vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder recordar de tu gran amor a través de tu Hijo Cristo. Y gracias, Padre, porque un día nos convenciste de nuestro pecado, nos hiciste sensible a Él y pues te pido, Padre, que nos alejes de cualquier situación, tentación, circunstancia que nos pueda pues alejar de ti, Padre, y te pido que este tiempo sea para sobre todo agradarte, honrarte y glorificarte. Y gracias por tu palabra, porque en ella encontramos palabras verdaderas, palabras de ánimo y palabras de edificación, y que hoy de este lugar podamos salir con la convicción de que tú nos hablas a través de tu palabra y que podamos salir grandemente edificados. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Si pudieron darse cuenta, hoy no es casualidad, pero hoy toda la mañana se ha hablado de algo que hoy vamos a ver en este tiempo. Hemos estado hablando de fe, ¿verdad? Decían ahorita del paralítico, por fe fue sanado, y hemos estado escuchando de fe. Y si se acuerdan, la vez pasada estuvimos hablando de un versículo en el capítulo 3. Ese versículo es el versículo 6, ¿verdad? Y Pablo pues mantenía o seguía ante estos gálatas defendiendo el evangelio, ¿no? Y diciéndole a los judíos de esa época que la salvación era solamente por fe. Y hacía referencia, y ya lo platicamos, a la persona de Abraham. Y Abraham, porque él fue el padre de la fe, y él pues confió en el Señor por fe. Y una vez que confió, posteriormente vino la ley, ¿no? Pero él daba testimonio de que su salvación había sido por fe. Y decíamos la vez pasada que pues Abraham no solo establece el modelo de salvación por fe, sino también el de vida de obediencia por la fe. Y vamos a leer ahí en Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 10. Así dice: por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, por fe, Abraham siguió a Dios por una tierra que le era totalmente desconocida, y por fe estuvo dispuesto a devolver a Dios pues el hijo, o el único hijo que él tenía, para el cumplimiento de una promesa. Abraham, como todo creyente verdadero, antes y después de él, entendió la fe, como lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, de la certeza de lo que se espera, pero de la convicción de lo que no se ve. Y es lo que hablaban hace un ratito, ¿verdad? Y por fe Abraham aún miró por adelantado la llegada de Cristo. Para volver a recalcar la importancia absoluta de lo que está diciendo aquí Pablo, pues Pablo mismo añadió: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y vamos a leer Gálatas 3, versículos 6 al 14. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces Pablo añade esto de saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y así insistió a estos judíos aquí en Galacia en que Abraham por fe había confiado en Dios. Y los judíos que no tienen fe en el Señor Jesucristo, pues el contraste de lo que acabamos de leer es que no son verdaderos hijos de Abraham. Pero los gentiles que sí creen en Cristo, sí lo somos o sí lo son hijos de Abraham. Para evitar, pues, que los cristianos o los creyentes piensen que por causa del rechazo del pueblo escogido de Dios también los rechazará, Pablo aclara de forma inequívoca, inerrante, dice ahí en Romanos 11, del 1 al 2, lo voy a leer. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, de ningún modo, porque Pablo dice, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Entonces, Dios todavía tiene planes maravillosos para los judíos como pueblo, pero lo cierto es que en ningún punto de la historia, antes o después del llamamiento especial de estos judíos, se ha salvado una sola persona por algún otro medio que no sea por fe, desde la antigüedad hasta los tiempos actuales. Y por eso Pablo es muy insistente en este pasaje y pone como ejemplo la persona de Abraham. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Vamos a Génesis a leer Génesis 12, versículo 3. Y los voy a estar llevando algunos pasajes que creo son importantes para entender el contexto de lo que Pablo está hablando aquí a los Gálatas. Un pasaje muy conocido, y dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Evangelio significa buena noticia, y la buena noticia de Dios, la acabamos de leer aquí, es que Dios para la humanidad siempre ha traído salvación por fe. La salvación por obras no sería más que una noticia muy mala para la humanidad. Y aquí, en este versículo 3 de Génesis, todas las naciones incluye por igual a judíos y a gentiles, porque todos son justificados y bendecidos por la misma razón por la que fue justificado y bendecido Abraham, que fue por su fe. De modo que los que son de fe son bendecidos, como decimos, con el creyente, también como leímos, Abraham. Y ser bendecido significa ser, pues, como el molde, el plato, el recipiente de todo lo que Dios en su amor y en su gracia nos da a través de la persona de Cristo. Y por eso es que por fe nosotros nos convencimos de nuestro pecado. Por fe quitó Dios la venda de nuestros ojos y nos hizo sensibles a la gracia y nos hizo sensibles al pecado. Cuando los gentiles somos salvados, pues nos salvamos como gentiles. Así como los judíos son salvados como judíos, pues tienen salvación también como judíos. Pero ninguno de estos dos, podemos decir, grupo de personas, se salva o se pierde por su identidad. Se salvan y son salvados por su fe, y somos salvados por nuestra fe. La fe que ellos tienen es la misma fe que nosotros tenemos, y la salvación es para ambos igual. Y si se pierde una persona, un gentil, y se pierde un judío, también se pierde por su fe, porque no hay fe en el Señor Jesucristo. Voy a dar lectura en Gálatas 3, 10 al 12. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los judaizantes, porque aquí vimos también en el capítulo 1 el término judaizante, también defendían con ese fervor, con esa pasión, la necesidad de guardar la ley mosaica. Y eso lo hacían con una simple y sencilla razón que ellos tenían en su pensamiento o en su corazón, que era salvarse. Y aquí también, pues de alguna manera, Pablo, en la secuencia de eventos del Antiguo Testamento, pues les muestra esa necedad de creer por obras en la persona de Abraham. No solo fue declarado justo por su fe, y después de haber creído por fe a Abraham, pues años después, como les decía, viene el mandato de la circuncisión. Y más adelante, pues no sé cuántos años más, no tengo el dato, pues incluso Dios revela la ley a Moisés en el monte Sinaí, muchos años después. Pero la persona de Abraham, y por eso Pablo es muy enfático y muy insistente en Abraham, es porque Abraham creyó por fe sin tener todavía la ley. Y Abraham creyó por fe. Y así como los judaizantes en esta región de Galacia debieron haber sido justificados o debieron haber sabido que la justificación es por fe y no por circuncisión, también debían saber que no es por la ley. Y por eso Pablo es muy, muy insistente aquí. Algunos antiguos maestros de la ley judía tenían una convicción tan absoluta y tan plena de que la salvación solo podía ganarse por medio de guardar la ley. Era una convicción que ellos tenían, y ya lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y ellos trataban en este tiempo de probar que Dios de alguna forma había revelado la ley a muchas personas en el Antiguo Testamento, sacerdotes, patriarcas y otras personas más, que vivieron incluso antes de Moisés, y que esas personas alcanzaron, eso es lo que decían estos judíos, estos judaizantes, alcanzaron el favor divino de Dios porque guardaban la ley. Eso era lo que estos falsos maestros enseñaban. Pero Pablo, siendo muy insistente, siendo muy perseverante, y siendo el mismo Pablo que tú y yo conocemos ya, insiste en que esto no es por obras. Y otra vez va y como que los confronta a estos judaizantes. Lo acabamos de leer, dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué leímos? Bajo maldición. O sea, Pablo como que todavía los confronta y los reta y les vuelve a decir, pues ¿no se dan cuenta de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Y yo no sé, pero imagina la escena cuando Pablo confronta a estos judaizantes con esa pregunta, pues ellos como que a lo mejor hasta confundidos, ¿no? Hasta como sorprendidos de que pues Pablo estaba siendo muy necio, ¿no? Ante las creencias de estos judíos. Y Pablo otra vez hace referencia al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 27, 26. Si quieren vamos a leer Deuteronomio 27, 26, que aunque aquí está escrito, para confirmar lo que Pablo les está diciendo, ¿acaso se les olvidó lo que dice en Deuteronomio 27, 26? Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá, amén. Entonces, pues es lo que les dice Pablo con la escritura, ¿verdad? Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en este o en el libro de la ley para hacerlas. Es claro que Pablo seguía, pues a lo mejor dentro de su necedad de defender el Evangelio, mostrándoles a estos judíos con la escritura que estaban pues mal, que sus tradiciones o sus creencias eran incorrectas. Y Pablo subraya pues justo en esta cita que el requisito de permanecer en todas las cosas escritas, es decir, en el hecho de que ellos confían en que en las obras de la ley están obligados a guardar todas las cosas contenidas en la ley, pues significa que están de forma inevitable bajo maldición. Porque nadie, y ya lo hemos estudiado también, porque nadie tiene la capacidad de permanecer fiel en cumplir todos los mandamientos o todas las demandas de la ley de Dios. Y por eso es que decían hace un ratito, estamos ya bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Cristo, solo por fe. Y en Romanos 7:10 también, una cita más, aquí la traigo, si quieren no la busquen. Pues Pablo confiesa esa incapacidad de guardar la ley, aún como un fariseo devoto que era. El apóstol le dice, o confirma en Romanos capítulo 7, versículo 10, dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, Pablo mismo sabía de su incapacidad, siendo un apóstol de Dios, de Jesucristo, que estaba o que tenía o que no tenía la capacidad para cumplir la ley a su perfección. Entonces, si los hombres, como un comentario de Pablo, si los hombres en su orgullo insisten en vivir conforme a la ley, pues ¿qué traerá esta insistencia? Pues maldición, y no habrá salvación por consecuencia, porque insisto, es imposible cumplir la ley a la perfección. En consecuencia, pues esto trae consecuencias, mantener por ignorancia o mantenerse por ignorancia bajo las obras de la ley trae maldición e ira de Dios, como también hace un ratito lo escuchamos, y no trae bendición, no trae salvación, y no podemos buscar la salvación, el regalo, la gracia de Dios por cumplir las obras de la ley. Y pues en Habacuc, vamos a ver otra cita más en Habacuc 2:4, muy conocida, pues Pablo recuerda a estos gálatas la enseñanza acerca de la manera en cómo Dios justifica, ¿no? Habacuc 2:4. A ver, léelo, Rafa, con voz de trueno.
Así es el orgulloso. En él tu alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.
Entonces, el pasaje que leímos en Deuteronomio, que dice que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, prueba que la justificación no puede ser por la ley. Y el pasaje que acaba de leer Rafa, pues prueba que debe ser ¿por qué? Por fe. ¿Sale? Entonces, Deuteronomio y Habacuc enseñan y confirman a través de la escritura del Antiguo Testamento lo que Pablo está diciéndole a estos gálatas, que la salvación es por fe. Vivir por la ley es vivir, pues, prácticamente por el esfuerzo propio, ¿verdad? Tratar de cumplir la ley es hacer un esfuerzo, pues, extraordinario de parte de uno, y evitablemente nos lleva al fracaso, porque ni tú ni yo podemos cumplir la ley a la perfección. Por más que nos esforcemos, encontraremos fracaso y la condenación y la muerte, ¿no? Vivir por la fe es dar, pues, esa respuesta positiva, como decían hace un ratito, me gustó el testimonio de esta señora, vivir 17 años bajo esa presión, bajo ese, pues, ¿por qué no decirlo?, hostigamiento de parte de su esposo, y confiar en la voluntad de Dios, pues trae resultado. Vivir por fe es pues encontrar una respuesta positiva de parte de Dios, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación. Y eso, pues, trae bendición. Nos conduce o conduce a tener justificación de parte de Dios y, por consecuencia, una vida eterna. Entonces, el mensaje en Deuteronomio y el mensaje en Habacuc prácticamente es el mismo. No hay perfección, o no tenemos ni tú ni yo perfección para poder cumplir la ley. No la tenemos. Y transgredir la ley, pues, en un punto equivale, como ya también conocemos, un pasaje donde dice que por una cosa que no podamos cumplir, transgredimos toda la ley. Y eso lo encuentras en Santiago y también en Romanos. Entonces, ¿qué nos deja ver Pablo a través de este pasaje? A través de la persona de Abraham, que nuestra firmeza espiritual, nuestra comunión con Dios, no depende de lo bueno o de lo malo que hagas, sino de nuestra fe, de saber que Dios es el que hace su voluntad en nosotros, en Abraham, en Pablo, en Moisés y en todos esos santos del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Y escuchaba un comentarista que este pasaje, el de Génesis y este de Gálatas, lo ilustraba como un barco. La firmeza de un barco, pues a veces es difícil de explicar, ¿verdad? Que se mantenga en el mar y que no se hunda por el tamaño del barco. Y esa firmeza
de muchos componentes de ese barco, de los
eslabones del barco,
y a pesar de las tormentas,
de los vientos, etcétera, el barco siempre se mantiene a flote. Pero si un eslabón en la parte de abajo del barco, o si una parte del barco, por mínima que sea, es removida, se desprende, pues prácticamente el barco va a perecer, ¿no? Pues así justamente es nuestra vida espiritual. Para vivir dependemos de nuestra fe, de ninguna otra cosa, de nuestra fe en Dios, en que Dios es perfecto en su obra y en nuestra vida esa obra va a ser completada. Y tarde que temprano nuestra esperanza va a tener más seguridad y no vamos a ser como estos barcos que se pueden desvanecer o que pueden perecer. Nuestra vida depende de nuestra fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer versículos 13 al 14. Otra vez de Gálatas capítulo 3, ahí en nuestro pasaje de estudio. Dice 12, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La fe. Y después de toda esta evidencia que Pablo da, ahora muestra pues algo positivo y recuerda, pues en este caso a los creyentes judíos aquí de Galacia, el hecho de que Cristo mismo fue el que nos redimió de la maldición de la ley, porque dice ahí que Él mismo fue hecho por nosotros maldición. Y aquí, pues, redimió, que es una palabra que muchas veces escuchamos, es una palabra que utilizaba comúnmente, pues con referencia al acto de comprar la libertad de un esclavo. Así es como regularmente nosotros pues la estudiamos o la comprendemos. Y Cristo, aquí acabamos de leer, Cristo justifica a los que creen en Él mediante su compra con el pago de la esclavitud al pecado. Y no hay otra forma de poder tener redención, justificación, si no es por Cristo. Porque Cristo pagó la esclavitud tuya y mía al pecado. Y pues el precio no es cualquier precio, ¿verdad? El precio que se pagó fue el único, y puse aquí el único monto suficiente para redimir a toda la humanidad. Vamos a leer primera de Pedro 1:19 para saber cuál es ese precio. 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimido de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. No fuimos redimidos con oro ni con plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo. Ese es el precio por el que tú y yo somos redimidos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo creemos por fe. Eso solamente fue revelado a ti y a mí a través del Espíritu Santo. Y es en lo que creemos y es en lo que creo. Y eso solamente es por fe. La maldición de la ley fue el castigo demandado porque ningún hombre podía dejar de transgredir. No podía dejar de pecar. Pero Cristo, dice Pablo aquí en Gálatas 3, tomó sobre sí la maldición como un sustituto por pecadores como tú y como yo. Y se convirtió Cristo mismo, el Hijo de Dios, en maldición al morir crucificado. Porque dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado de un madero. El sacrificio de Cristo fue total y por todos los hombres, para que en Cristo pues tuviéramos la misma bendición de Abraham, La misma bendición que tuvo Abraham de parte de Dios la tenemos tú y yo, que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una promesa. Y era una promesa escrita en la palabra de Dios, que fuéramos benditos, que tuviéramos la misma bendición que tuvo Abraham en la persona de Jesucristo. La salvación tiene el propósito de traer, pues, bendición al mundo, ¿verdad? Bendición a todos los que confiamos en Él. Ese es el propósito. Todo lo que Dios deseó y prometió a Abraham desde el Génesis, en cuanto a la salvación y sus beneficios que puede traer, pues también es derramado a todas las naciones. Toda esta bendición se hace realidad solo por una cosa, por fe. Solo por fe. Porque la fe justifica, implica renunciar a uno mismo y despojarse de cualquier confianza, de cualquier pensamiento, de cualquier mérito, y solo confiar en nuestro Señor Jesucristo. De nuestro propio entendimiento, lo hablábamos hace ratito, ¿verdad? Despojarnos, quitarnos de nuestro propio entendimiento y confiar en Cristo. La fe que justifica incluye confianza, incluye seguridad, pero también incluye obediencia, como fue Abraham con el Señor, fue obediente. Puse una nota aquí que cuando un pecador ve que no tiene escapatoria, ni para poder librarse de sus propios recursos, sabe que debe apoyarse por completo y confiar en la provisión y el poder de Dios. Y es que solo así seremos o nos alejaremos del pecado, sabiendo que nosotros mismos no podemos escapar de ahí y solo confiar en el Señor por fe. La fe, pues ya lo vimos, la fe que justifica requiere de apropiarnos de ello, apropiarnos de esa fe. La fe que justifica es una fe verdadera. Si crees verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, esa es una fe verdadera y eso es lo que te da salvación. Cristo pagó, ya lo leímos, Cristo pagó por nuestros pecados y se hizo maldito por nuestros pecados. Y Él nos justificó y nos da salvación. Y también vemos en Efesios 1:3 que tan pronto una persona confía por fe y recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe la bendición prometida. Vamos a leer Efesios 1:3. Creo que todavía tenemos un par de minutos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a brincar al 6, que también le vamos a dar lectura. Y dice: para alabanza de su gloria, perdón, de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros, ¿en quién? En el amado. Esta bendición también es para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios recibe gloria cuando todos sus atributos son manifestados, y en ningún lugar es más evidente su gracia que en el acto divino de haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Los hombres somos redimidos con el fin de mostrar todos esos atributos, pero sobre todo de la grandeza de Dios ante su creación. Y qué hermoso es saber con estos pasajes que podemos ser benditos o tener las mismas bendiciones que tuvo Abraham hace muchísimos años atrás, solo por fe. Si hoy estás aquí, como decían también hace un ratito, y aún tu corazón no está escuchando, no está viendo, no confía en el Señor Jesucristo por fe, pues lo acabamos de leer. Cristo pagó en esa cruz con el precio más alto, su sangre derramada, su sangre preciosa, para poder lavar el pecado en nuestro corazón. Si hoy estás aquí escuchando, presente, y no has confiado en Cristo, pues aquí lo acabamos de leer. Cristo es el que nos da salvación, nos da justificación, nos redime, nos justifica ante Dios por su persona, por su favor que no merecíamos, porque no teníamos nada bueno en ti y en mí, pero solo por gracia somos salvados, igual que Abraham. Vamos a leer por último Judas 24 y 25. Los últimos dos versículos de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es el propósito de nuestra fe. Ese es el resultado de nuestra fe, que seamos presentados sin mancha y con alegría ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para dar gloria, majestad, dominio y autoridad. Ese es el propósito de nuestra fe. Y en este pasaje, si algo pude ver, si algo pude aprender, es que muchas veces creemos y pensamos y nos apoyamos en nuestro propio entendimiento a que por mí, por mis esfuerzos, por mis propósitos, podemos salir adelante. Y la realidad es que Pablo me recuerda que solo es por fe y por Jesucristo que podemos tener salvación. Y si de algo estoy seguro es que Dios, a través de estos pasajes que pone en su palabra, es que me recuerda vez tras vez que debemos estar confiados y seguros en la persona de Jesucristo y de nadie más. Y hoy, esta mañana, pues es mi exhortación a que Dios revele a través de estos pasajes, como lo hizo conmigo, a recordarnos y a recordarme que Cristo es mi Salvador, Cristo es quien pagó en la cruz por mis pecados, a pesar del pecador y de mi antigua manera de vivir, aún así Cristo me salvó, Cristo me redimió y Cristo me justificó. Y solo es por fe, porque es algo que solo el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos convence y nos hace saber que solo la salvación depende de Cristo y solo la podemos tener por gracia, solo por nuestra fe. Pues esa es la invitación de esta mañana. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra y queremos honrarte, queremos glorificarte y darte gloria y honra, Padre, por lo que eres. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo y porque a través de ese precio tan alto, su preciosa sangre, nos redimiste y nos justificaste. Gracias por la salvación que podemos tener en su persona. Y Padre, pues solo tengo palabras de agradecimiento porque aún sin nada que ofrecerte, tú me rescataste. Y gracias por recordarme que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo por fe podemos llegar a ti confiando en su sacrificio único y perfecto. Gracias por tu palabra y te pido, Padre, por toda esta iglesia, que nos mantengamos firmes y fieles a ti a través de nuestra fe y que seamos pues siempre hacedores de tu palabra y que solamente estemos convencidos de que por nuestra fe podemos ser salvos. Gracias, Padre, por cada uno de los que hoy están aquí. Te pido que podamos salir gratamente edificados y convencidos de que tú eres quien nos salva, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.